Como decía este himno, queremos llenarnos de Dios. La palabra de Dios en Gálatas 6:7 nos dice que todo lo que nosotros sembraremos, también eso segaremos. Podríamos, por ejemplo, pensar en un invernadero, por ejemplo. Un invernadero es algo que el hombre prepara, es algo que hace para proteger a las plantas o a los árboles de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Ya sea del calor, del frío, del viento, de las plagas, ¿verdad? Él tiene que cuidar de esas plantas para que las plantas florezcan, ¿verdad? Para que den fruto, ¿verdad? Eso mismo nosotros podríamos hacer con nuestro corazón. Podríamos pensar que nuestro corazón es un invernadero que nosotros necesitamos cuidar, ¿verdad? Y nuestros pensamientos son las semillas que nosotros sembramos en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros estemos en la voluntad de Dios con nuestros pensamientos, para que nosotros sembremos buenas semillas en nuestros corazones, para que también nosotros podamos cegar también buenas cosas. Dios me los bendiga, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo. Te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de adoración. Por estos momentos, Padre, que tú nos permitiste, Señor, entregarte nuestro corazón, Señor, y cantarte, Señor, como tú, Señor, como a ti te agrada, Padre. Para nosotros es un gozo tremendo, Padre. Es algo que nosotros día a día, Señor, estamos esperando hacerlo, Padre. Y cuando venimos aquí, Señor, nos gozamos, sentimos mucho regocijo en nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos, Padre, que tú nos sigas llenando, Padre, de todas esas dádivas buenas, Padre, que vienen de ti, mi amado Dios. Te rogamos que tú nos capacites, Señor, para recibir, Padre, para poder, Señor, ser ministrados. No solo para ministrar, Padre, pero para ser ministrados, que es lo más importante, Padre. Yo creo que, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, Señor, tú nos enseñas a que nosotros busquemos ayuda, Señor, que tengamos un tutor también, Padre, que no pensemos que nosotros podemos hacerlo todo. Ciertamente, Padre, tú eres nuestra guianza, pero tú también, Señor, puedes hablarnos a través de otros hermanos, Señor, de otras personas. Por eso te rogamos, Padre, que nos capacites, Señor, para poder recibir, para poder escuchar, Señor, a los demás hermanos que se acercan, que quieren orar por nosotros, Señor, que quieren tener comunión, porque es muy importante, Padre. Yo sé que somos tus hijos y nosotros necesitamos, Señor, tener cononía, Señor, tener comunión, Señor, para poder amarnos, Señor, para poder orar los unos por los otros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permitiste estar aquí en tu casa de adoración, Padre. Y también te damos gracias, Padre, porque nos has permitido alabar y bendecir tu santo nombre. Ahora, Padre, te rogamos que prepare nuestros corazones, Señor, y pedimos una unción, Señor, para nuestro pastor, Señor, a quien tú has preparado en esta mañana, Padre, para que tú, Señor, hables a través de él, mi amado Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a captar, Señor, lo más que podamos, Señor, y que podamos atesorar de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica día a día en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gloria al Señor. Mientras nos sentamos, demos la vuelta y saludemos a los hermanos allá atrás. Amén. ¿Es mi mic on, brother? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí, sí. Uno, dos. One, two. Check,
check, check, check.
Yeah. Sí se oye, ¿verdad? Ok. Vamos a acercármelo más. Check. ¿Sí se oye? Sí. Me siento como que tengo que gritar. Can you give me just a little bit of gain, please? A little bit of gain. Para los hermanos que están en Facebook, por favor, tengan listos para después del servicio. Después del mensaje, perdón, vamos a tener la Santa Comunión, la Santa Cena. Espero que todos ya tengan los elementos de la Santa Cena juntos. Amén. Una cordial bienvenida a los hermanos que nos visitan de Calvary Chapel, Lakewood, amén, donde el pastor Oscar Tabuca, ¿verdad? El pastor, ahorita, el martes, él comienza otra quimioterapia, Amén. Entonces, los hermanos, hay hermanos aquí que están con nosotros, que se están congregándose aquí, ¿verdad? Hasta que el Señor sane al pastor Oscar. Así que está aquí orando por el pastor Oscar. Mientras tanto, hermanos, esté su casa, siéntanse en casa, amén. Aquí estamos orando por su pastor también, amén. Gloria al Señor. Le pido que por favor vaya a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1. Santos confirmados por él. Perdón. No cabe todo el título. It's not fitting. Doesn't fit. The whole thing doesn't fit. Okay, es llamados a ser santos, confirmados por él y enfocados en él. Okay. Como que la pantalla es demasiado pequeña para la, ¿verdad? Pero es llamados a ser santos, confirmados por él y enfocados en él. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 10. Así es que le pido que vaya ahí. Hoy comenzamos una nueva epístola de Pablo, que es la primera epístola de los Corintios. Y vamos a cubrir en esta tarde, porque tenemos la Santa Cena después, nomás vamos a cubrir los primeros 10 versículos. Así que vamos a darle una leída primero, antes de comenzar. Le pido que tenga ahí su Biblia. Y si tiene su pluma, si tiene una pluma, le voy a pedir, si usted quiere, ¿verdad? No tiene que hacerlo, pero si usted quiere, le voy a pedir que mientras leemos estos 10 versículos, vamos a subrayar cada vez que encontramos el nombre del Señor Jesús en cada versículo. Amén. Así que la palabra de Dios dice así, versículo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ahí a subrayar Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, una vez más, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ven cómo está ahí el Señor en todo? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Yo voy subrayando mientras voy leyendo también. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Subraya la palabra Él. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo, una vez más, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, como pedí a mi hermano, Señor, que tú, Señor, des esa unción que necesito, Padre, para, Señor, enseñar tu palabra en esta tarde, Padre Celestial. Así que usa mis labios, te pido, Señor. Usa mi mente, Señor, usa todo mi ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que acabamos de terminar la epístola de Tito, si recuerdan. El domingo pasado vimos en el capítulo 3 el título de la manera recta de vivir en la sociedad, o el tema principal. Y el título era que eso se llevaba a cabo estando dispuestos y ocupados en las buenas obras. Ese era el título, dispuestos y ocupados en las buenas obras. Uno de los propósitos de Primera de Corintios que vamos a ver hoy, mis hermanos, propósito fue uno de ellos, fue enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta como era en Corinto. Así que me parece súper apropiado, ¿no? El Señor, ¿verdad? El Señor lo hace todo. Me parece súper apropiado que vayamos de Tito a Primera de Corintios, ¿no? De Creta, ahora vamos a Corinto. Viajamos del mar Mediterráneo, de Creta, a unas cuantas millas al noroeste hacia Corinto, en lo que ahora es Grecia, ¿no? Otro propósito de la epístola, mis hermanos, es identificar los problemas que habían en la iglesia de Corinto y sugerir o ofrecer soluciones para ellos, mis hermanos. Así que también, si recuerdan, cuando vimos Tito capítulo 1, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? ¿Qué? Corrigieses lo deficiente, ¿no? Entonces, está muy buena la transición, ¿verdad? De Tito a Primera de Corintio. ¿Amén? Estamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto un camaleón? Camaleón, como los que están en pantalla ahí. En carne y hueso. ¿Han visto, alguien aquí ha visto uno en carne y hueso? Iba a decir en persona, pero no es persona, es un animal, ¿no? Tremendo esos animalitos, ¿no? Yo creo que nomás una sola vez mi esposa y yo hemos visto en persona, o sea, no en persona, pero en animal, en carne y hueso, vimos una vez uno de estos animalitos en nuestra luna de miel, hace 24, casi 24 años. Este 30 de agosto vamos a cumplir 24 años y un año más para la boda de plata, hermanos, así que preparémonos, ¿no? Y así fue como nosotros vimos un camaleón, ¿verdad? En carne y hueso. Y estaba el camaleón ahí como que estaba bailando un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Los ha visto cómo se mueven los camaleones? Se mueven así como que sí voy o no voy. Como que sí y como que no, ¿va? Interesante, mis hermanos, que camaleón, la palabra camaleón viene del griego, que quiere decir león de la tierra. Camaleón. León de la tierra. ¿Será porque se mueven como león? ¿Han visto un león cómo se mueve en la pradera? ¿Será también por su camuflaje? Un león no se puede ver en la pradera, ¿no? El color, tiene el mismo color y va así despaciosamente. Y así también se mueve el camaleón. Y el camaleón como que imita el viento. Si está en una rama, se mueve así como que si fuera una hoja, como que ese el viento se lo está llevando, ¿no? Y cuando llega un insecto, ¡guau!, saca la lengua, una lengua largota, ¿no? Y ¡boom!, se lo come, ¿no? Entonces, camaleón. No sé, ¿verdad? Pues una clase de biología aquí, ¿verdad? No. Pero lo más interesante de los camaleones es que cambian de color, ¿amén? Ellos cambian su color según el ambiente donde ellos están. Si están en la grama o el zacate, como le dicen uno, ¿no? El monte, no sé. Se convierte en verde. Si están en el suelo, marrón, ¿verdad? En cualquier lugar donde estén, se adaptan, ¿amén? Por naturaleza, el camaleón tiene esa habilidad, hermanos, de adaptarse al ambiente donde está. Lo hace naturalmente. Pero los cristianos en Corinto luchaban con su ambiente, mis hermanos. Corinto estaba llena de corrupción y pecado. Y los hermanos ahí sentían la presión de adaptarse al ambiente de Corinto como camaleones. Entonces Pablo oyó de sus luchas, así que les escribió para enseñarles cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Corinto, si usted le ve en el mapa, Corinto es una ciudad porteña. Una ciudad porteña que llegaban muchos marineros. Y esa ciudad se convirtió en un centro de inmoralidad. A tal grado, mis hermanos, que la palabra, por ejemplo, el verbo corintizar, era usado como sinónimo de fornicar. Se usaba como insultos la palabra Corinto, ¿no? La inmoralidad predominaba en Corinto. hasta en las religiones paganas, mis hermanos. Porque en el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, según ellos, según la mitología griega, tenían más de 1,000 mujeres sacerdotisas, se me está olvidando en español, ¿verdad? Y estas mujeres se prostituían en adoración a Afrodita. Ellas, según ellas, practicaban la prostitución sagrada, entre comillas. O sea que estaba horrible ahí. La corrupción moral y la depravación sexual, hermanos, era tal que más adelante en el capítulo 5 vamos a ver que Pablo reprende a uno porque ha tomado por mujer a su propia madrastra. O sea que está horrible la situación en Corintios en este momento, ¿no? Así que se puede imaginar usted a los corintios como camaleones luchando por no hacerse del color de Corinto, del ambiente de ellos. Vamos al texto una vez más, el capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Alguien por casualidad aquí conoce a alguien que se llame Anacleto? Bueno, si conoce a alguien, no se burle de su nombre, ¿no? No es su culpa, es el nombre que le dieron sus padres, ¿no? Pero Anacleto quiere decir o significa llamado de regreso. Anacleto quiere decir invocado, llamado otra vez, ¿no? La palabra Ana, no como el nombre Ana, como nuestra hermana Ana, pero la palabra Ana quiere decir de regreso o otra vez en griego. Como el nombre Anastasia. Anastasia significa resurrección. Literalmente significa levantarse otra vez. Anastasia. Creo que de ahí viene también stand. Stasia, ¿verdad? Si es para mí, dígale que no estoy. Anastasia, va a levantarse una vez. Y la parte cleto de Anacleto viene de la raíz cletos. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí dos veces en este pasaje, en llamado a ser apóstol y llamados a ser santos. Cletos, mis hermanos, cletos quiere decir llamado, invitado. Y es una invitación, en contexto, mis hermanos, a un llamado de parte de Dios. O sea, a un llamado divino, mis hermanos. Entonces Pablo dice, llamado, podemos decir divinamente, ¿verdad? Llamado con llamado divino a ser apóstol y llamados todos nosotros a ser santos. El Señor nos llama, mis hermanos, a distintos oficios en el cuerpo de Cristo, amén. Efesios 4, 11 y 12 dice así en la pantalla. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a un oficio, ¿no? a un trabajo, a un ministerio. Pero más importante, mis hermanos, que Dios nos llama a todos a ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra, amén. Pero mire lo que dice antes de llamados a ser santos en su Biblia ahí. Dice a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Quiere decir, mis hermanos, que la santidad no es algo que uno tiene que luchar por alcanzar por sí solo, sino que es algo que recibimos al ser santificados en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, aquí en el original, esta frase, llamados a ser santos. No dice llamados a ser santos, dice llamados santos. Pero le pusieron a ser santos porque así se entiende mejor en nuestro idioma. En inglés también, to be, le pusieron to be, right? Si está tomando nota, puede escribir esto. Somos santos porque Él nos ha santificado. Amén. No por nuestros propios méritos, mis hermanos. Es porque Él nos ha santificado. Por eso somos santos. Amén. Y para permanecer santos, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Para mantener santidad, tenemos que permanecer en Él, en el Señor Jesús. Permaneced en mí, dice el Señor, porque sin mí nada podéis hacer. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, como vemos en todas las epístolas, ¿no? El saludo típico de Pablo. Fíjense que este saludo, estaba viendo que este saludo tiene costumbre griega y judía, ahí. Porque la costumbre griega es la palabra gracia y la judía es paz. Porque hasta hoy en día se dice shalom, paz, y gracia, ¿no? Charis, creo que es. Y vemos esto en todas las epístolas, Pablo usa esto, gracia y paz. Y donde él las usa, siempre gracia viene antes de paz. Porque sin la gracia, mis hermanos, no puede haber paz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2. Y Romanos 5:1 en pantalla dice así: justificados pues por la fe, amén, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha notado que dice paz para con Dios? No dice paz con Dios, ¿verdad? Dice paz para con Dios. Hay una pequeña diferencia, mis hermanos, entre paz con Dios y paz para con Dios. Por ejemplo, mi vecino y yo podemos tener paz uno con el otro y no tragarnos el uno al otro. Podemos tener paz, pero es una paz condicional, que mientras el uno no se meta con el otro, estamos en paz. Pero tener paz para con Dios es que en cuanto a Él, desde su punto de vista de Él, del Señor, tenemos su paz. Y su paz sobrepasa todo entendimiento. En cuanto le concierne al Señor, mis hermanos, tenemos paz. De acuerdo a Él, tenemos paz. Hay quienes, de acuerdo a ellos mismos, están en paz con Dios mientras le niegan a Dios y a su Hijo unigénito. Tal vez ellos crean que están con Dios, paz con Dios, pero no lo están. Amén. Pero aquí es paz para con Dios, es en cuanto a Él tenemos su paz. Amén. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, Pablo da gracias a Dios por los corintios. Da gracias a Dios por ellos, porque dice que en todas las cosas ellos fueron enriquecidos. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos aquí? Claro, no de dinero, no. Espiritualmente enriquecidos, ¿no? Enriquecidos dice en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra se refiere a su hablar, a sus declaraciones, a lo que ellos decían, ¿no? A lo que ellos proclamaban. En inglés, the speech, enrich on their speech. En toda ciencia se refiere a cómo ellos habían aprendido la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que la obra de Dios era evidente en los corintios, por lo que ellos decían y por lo que ellos estaban aprendiendo, por lo que ellos habían aprendido. La palabra de Dios. Amén. Y continúa, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo veía la iglesia de Corinto y decía, ¡wow! ¡Qué hermanos! Estos hermanos proclaman a Cristo. Estos hermanos conocen a Cristo. Estos hermanos testifican a Cristo. Estos hermanos tienen abundancia de dones. ¡Wow! Y anhelan la venida del Señor. Están allí esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Suena como una iglesia perfecta, ¿verdad? Ah, pero no lo son. Mire lo siguiente, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere decir que todavía no lo eran. Que tenían puntos débiles, que les faltaba, ¿no? Pero Pablo tenía confianza que Dios los confirmará hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que los confirmará hasta el fin, mis hermanos. Confirmar es reafirmar. Un sinónimo de confirmar es fortalecer. Es arreglar firmemente. ¿Amén? Es algo que necesita ser confirmado. ¿Amén? Es porque no está completamente firme. O sea que necesita ser establecido. Y el Señor lo va a lograr. ¿Amén? Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, si está tomando nota, apunte esto, lo siguiente. La iglesia no es perfecta, pero el Señor ha prometido confirmarnos hasta el fin. La iglesia tiene sus puntos débiles. ¿Verdad? Muchas cosas, ¿no? Pero el Señor nos va a confirmar. Amén. Para que seamos irreprensibles en el día del Señor. Esta palabra, irreprensibles, también es una palabra interesante en el original, mis hermanos. Porque suena mucho como el nombre que les di anteriormente, Anacleto. Pero no es Anacleto. Como ven ahí en pantalla, la palabra es Anecletos. Anecletos. Aquí, es el prefijo negativo. Como por ejemplo, ateo. Ateo literalmente es no Dios. O sea, el término para los que no creen en Dios. Anecletos significa no ser llamado a rendir cuentas. Es un término legal, mis hermanos, es no ser llamado a la corte, como cuando le ponen una demanda a uno, ¿no? Y uno tiene que presentarse en la corte. Anecletos, eso quiere decir eso, es no recibir una citación judicial. ¿De quién será ese carro? Es de Anacleto. Se enojó Anacleto porque estamos hablando de su nombre. Pero Anacletos, entonces, esta palabra, irreprensibles, ¿no? Es ser irreprochable. Irreprochable, mis hermanos, es algo que es tan perfecto, o alguien que es tan perfecto y sin mancha, que no admite ni el más mínimo reproche. Wow, parece alguien súper perfecto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabía usted, mis hermanos, que el Señor nos escogió a la iglesia desde la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha? ¿Amén? Lo dice la palabra de Dios. Efesios 1, 3 y 4 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tal vez estemos un poquito manchaditos ahora, mis hermanos, pero el plan de Dios, hermanos, desde el principio y hasta el fin, es presentarnos a nosotros sin mancha. Amén. Efesios 5, 26 al 27 dice así: para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo le hace sentir eso a usted, mi hermano, mi hermana? Que el Señor promete presentarnos ante Él, a sí mismo, sin arruga y sin mancha en las bodas del Cordero. Amén. Como les decíamos, el próximo año cumplimos los 25 años a las bodas de plata. Y primero Dios, queremos celebrar las bodas de plata el próximo año. Y primero Dios, están todos invitados. Amén. Todos vamos a ir a Chipre, pero cada quien paga lo suyo. Vamos a hacer una boda china. ¿Sabían que cómo hacen los chinos cuando se casan? Digamos que les cuesta a ellos $30 el plato, por plato. Lo invitan a usted, pero usted le ponen un precio del plato de $50, digamos. Entonces a ellos ahí ganan $20, ¿verdad? Pero usted puede dar más si usted quiere dar más, ¿verdad? Entonces así son las bodas chinas. Así que vamos a tener una boda de plata china, ¿ok? $100 el plato. No, son bromas. Son bromas. Bueno, ya me perdí. Pero sí, primero Dios, vamos a celebrarlo. Amén. Amén. Ahora, por mucho que nosotros quisiéramos presentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sin mancha y sin arrugas, mi esposa y yo, ¿verdad? No podríamos, es algo imposible. Aunque como los famosos que se hacen cirugía plástica, ¿no? ¿Verdad? Que se quitan las arrugas, ¿no? No me acuerdo cuál actriz era que decían que el camanance que tenía aquí no era camanance, sino que era el ombligo que se le había subido de tanto que le habían alado la piel hasta arriba. Creo que era la Sofía, ¿no? ¿Cómo se llama? Elizabeth Taylor, creo que ella era. Hermanos, ¿qué tienen de malo las arrugas? ¿Qué tienen de malo, no? Estaba viendo esta semana las fotos de la boda de mi esposa y yo, y veía que no teníamos nada de arrugas en ese entonces, ¿verdad, honey? Pero mírenos ahora. Bueno, ¿qué tienen de malo las arrugas, mis hermanos? Nada, nada tiene mal. Y encontré unas citas, nomás para ver nomás, ¿verdad? Para variar. Unas citas acerca de las arrugas. Mira la primera, de Phyllis Diller. Si no tienes arrugas, no te has reído lo suficiente. La siguiente. Con alegría y risa, que vengan las arrugas, dijo William Shakespeare. La siguiente. Los años arrugan nuestra piel, pero la falta de entusiasmo arruga nuestra alma. Sócrates, tremendo. La siguiente, corta. El corazón no tiene arrugas. ¿Verdad que es cierto? Lo dijo Mary de Ratutín Chantal. Qué nombrecillo, ¿no? Ratutín. La siguiente, las arrugas son sonrisas grabadas. Algunos han tenido muchas sonrisas, como puedo ver, ¿no? Y la última, por favor, no retoques mis arrugas, me tomó tanto tiempo ganarlas, dijo Anna Magnani. No retoques mis arrugas. Entonces no hay nada malo con las arrugas, ¿verdad, mis hermanos? Pero fíjense, la novia del Señor no tendrá arruga ni mancha, porque es como el Señor quiere y ha decidido presentarnos a sí mismo, sin arruga y sin mancha, perfecta. Por cierto, mis hermanos, en la resurrección de los muertos, dice que nosotros vamos a ser transformados a cuerpos glorificados, según Filipenses 3:21. Mi cuerpo glorificado es de 2 metros de alto, mis hermanos, de pelo rubio, ojos azules. Nada me pide el hígado, dicen por ahí. Como sea, mis hermanos, como sea, con solo que estemos con el Señor, amén. Así que Dios confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así, a continuación, empezando aquí, de aquí en adelante, mis hermanos, aquí Pablo va a tocar los problemas o algunos problemas que estaban pasando en la iglesia en Corinto, ¿no? Por ejemplo, la división. Pero esa la vamos a ver la siguiente semana. Aquí vamos a terminar por el tiempo. Pero vamos a leer el versículo 10 para concluir con una observación acerca de estos primeros 10 versículos. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando estábamos leyendo al principio, ¿verdad?, los primeros 10 versículos que leímos, y usted, ¿verdad?, subrayó el nombre del Señor Jesús, vimos, hermanos, que en todos los versículos está, por ejemplo, en versículo 1 dice Jesucristo. El versículo 12, ahí ven su Biblia, dice 2 veces al Señor Jesús, dice Cristo Jesús y nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice del Señor Jesucristo. Versículo 4, Cristo Jesús. Versículo 5 no dice Cristo Jesús, pero dice Él, refiriéndose al versículo 4, Cristo Jesús. Versículo 6, Cristo. Versículo 7, Señor Jesucristo. Versículo 8, Señor Jesucristo. Versículo 9, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y el 10, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en estos primeros 10 versículos de Primera de Corintios, Pablo menciona a Jesús en cada verso un total de 11 veces, mis hermanos. Al hacer eso, mis hermanos, Pablo está promoviendo la cura de todos los problemas de la iglesia en Corinto, que vamos a ver más a continuación en la epístola. La cura es, mis hermanos, que hay que quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo en el Señor. ¿Puede apuntar eso? Hay que quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlos en el Señor. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser como las aves, como este búho que está aquí en pantalla, que no trabaja. Porque este es un GIF, ¿cómo es ese? GIF. Es una foto movible, ¿no? Que este señor lo mueve el búho, pero solo el cuerpo se mueve. Y la cabecita no se mueve, ahí está bien fija. Solo el cuerpo se mueve, no trabajó. Trabajaba en el PowerPoint, pero bueno, las dificultades técnicas, ¿verdad? Entonces, las aves tienen un estabilizador en sus pescuezos, ¿verdad? Sí se dice, ¿verdad? Pescuezos. Que el cuello, ¿verdad? Que cuando ellos vuelan, la cabeza la mantienen en su lugar. Mueven su cuerpo, pero la cabeza está fija, ¿verdad? Si las aves no tienen ese estabilizador en su cuello, ¿qué pasa? Ellos se mueven, se tendrían que mover con su cuerpo así, y hasta pueden perder el equilibrio, ¡pum!, pueden chocar en un árbol o en una roca, ¿no? Otra cosa es que no pueden mantener su enfoque en la presa, en las aves de rapiña, y se morirían de hambre. Entonces ellos tienen que mantener el enfoque de esa forma. Así que, hermanos, mantengamos nuestro enfoque en Cristo Jesús y no seamos como el camaleón que se adapta a su ambiente en el que está. Cuando usted está en su trabajo, no se adapte, no se haga del color de sus compañeros, al menos que ellos sean cristianos, ¿verdad? Donde quiera que vaya, hermanos, no se adapte al ambiente de ellos. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, y nosotros tenemos que mostrarlo a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Concluyo con este versículo, Romanos 12:2, porque nosotros, mis hermanos, no nos debemos adaptar a este mundo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Estamos todos? Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en este momento, oh Padre celestial, Señor, podamos, Señor, meditar en cualquier cosa que te hayamos fallado, Señor, y pedirte perdón en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver todas nuestras fallas, Señor, en este momento, mientras adoramos, mientras cantamos, Señor, y para que podamos, Señor, tomar la Santa Cena y no la tomemos indignamente, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén, amén.
Efesios 3:20-21 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you. muerte en esa cruz, Señor. Gracias porque ahora podemos tener esa comunicación con Dios, Señor. Gracias a ti, gracias a ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Amén. Amén, amén. Sí, soy. Sí. Vamos a tener parte de la Santa Cena, amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Cuántos han estado viendo las Olimpiadas en Japón, Tokio? Nosotros estábamos viendo. Hay un evento que me llama mucho la atención y es el triatlón, ¿cómo se llama? Triatlón, no sé. Pero eso de que corren, no sé, oh, no, perdón, nadan primero, después se montan en una bicicleta y van no sé cuántas millas en la bicicleta y por último corriendo, ¿no? Tremendo. Ellos para prepararse, también así los de la maratón, los que corren una maratón, un día antes tienen que comer bien, comer mucho carbohidrato, porque si no, se mueren durante la jornada esa, ¿no? Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor y participamos de la cena del Señor, mis hermanos, y comemos del pan y bebemos de la copa, es para darnos la fuerza necesaria para nosotros correr esta carrera que tenemos, esa carrera espiritual que corremos a diario. Todos tienen sus elementos y está bonito porque ahora están más fácil, ¿no? El pan abajo y la copa arriba, amén. Así es que tome el pan y dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Oremos. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, celebrar la Santa Cena, Señor, estar aquí, Padre, y recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, por este pan, Señor, que representa tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. No queremos tomarlo a la ligera, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque te fallamos en todo tiempo, Señor. Padre, en este momento te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos todo el tiempo, Señor. Queremos tomar, Señor, el pan y la copa, Señor, y no queremos hacerlo indignamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Comamos juntos, amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos. Te damos gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras dolencias, Señor. Bendice, Señor, esta copa que representa esa sangre hermosa, preciosa, derramada por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, y por tu palabra, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este último canto. Amén. Puestos de pie.
Quiero compartir con ustedes este versículo. La hermana Sally puso un post ahí en el Facebook esta mañana. Dice, cuando ella iba caminando rumbo al hospital para ver a su esposo, el pastor John, dice que iba ella meditando en este versículo que está en 41:10 de Isaías, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar por Pastor John y por todos nuestros enfermos. También vamos a poner en oración a Pastor Oscar, dijo hermano. También es otro pastor que está enfermo, que es de la iglesia de Lakewood, que también tiene cáncer. Vamos a orar por ellos y por todos nuestros enfermos. Si por favor me acompañan, pueden cerrar sus ojos y orar conmigo. Bendito Dios, Padre Celestial, primeramente, Señor, queremos darte gracias, Padre, porque, Señor, nos has permitido estar en tu casa en este día, Padre, donde venimos a adorarte, Señor. Muchos trajimos muchas cargas, Padre bendito, las hemos dejado aquí contigo, Señor. Te rogamos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos nosotros ser fortalecidos, como decía Pastor, y podamos salir cargados allá afuera al mundo, Padre, para tener nuestra identidad, Padre. Como decía él, Señor, en esa ilustración del camaleón, Padre, no queremos nosotros ser como el camaleón, Padre. Queremos tener una identidad en ti siempre, Padre. No queremos ser cristianos simplemente aquí en la iglesia y allá afuera y en otro lado, Padre, tener diferentes personalidades, Señor. Queremos siempre tener una sola identidad en ti, mi amado Dios. Por eso te rogamos, Padre Santo, para que tú nos capacites, nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, el discernimiento y todo lo que necesitamos, Padre, para que nosotros dignamente podamos representar tu santo nombre, Padre, y podamos dar un buen testimonio con los hombres, Padre amado. En esta tarde, Padre, queremos levantar nuestras oraciones, primeramente por nuestro pastor John y por pastor Oscar también, Padre, que están en las mismas condiciones, Padre. Sabemos que ellos tienen cáncer, Señor, que están en tratamiento. Te rogamos, Padre bendito, para que tú hagas un milagro con esos siervos tuyos, Padre. Tú sabes que ellos te aman, te han servido, Señor, por tanto tiempo, Padre. Yo sé, mi amado Dios, que tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. Nosotros, al final de cuentas, Señor, somos vanidosos, Señor. Queremos las cosas, Señor, a nuestra manera, a nuestro tiempo, Padre. Pero, Señor, tú nos has enseñado de que tú tienes la última palabra, Padre. Y, Señor, todo es a tu tiempo y tu tiempo siempre es perfecto, Padre. Nosotros simplemente confiamos en ti, Padre. Tenemos fe en ti, Padre, que tú nos darás lo mejor, Padre. Simplemente, Padre, queremos pedirte, Padre, para que a las familias, Señor, tú, Señor, las fortalezcas, Señor, que le des esa paz y esa tranquilidad que necesitan, Señor, tener en sus corazones, Padre. Te rogamos por toda la familia para que sean pacientes y que, Señor, yo sé que en medio de la prueba, Señor, estos siervos tuyos, Señor, te siguen alabando, Padre, te siguen dando gloria, Padre. Gloria a Dios, Padre Santo, por ellos, porque sabemos, Padre, que tú estás allí con ellos, Señor, para que ellos puedan tener esa fe, Señor, ese gozo inefable, ese gozo, Padre, que no se puede explicar con palabras, mi amado Dios. Gracias, Padre, por lo que nos das, Señor. También te rogamos por todos nuestros enfermos aquí en nuestra iglesia, Padre, por la hermana Vicky, Señor, por la hermana Lala, por la hermana Mercy, Señor, y por muchos otros, Señor, que no me acuerdo en este momento, Padre, pero que tú conoces, Señor, que tú sabes, Señor, que necesitan, Padre. Tú sabes, mi amado Dios, todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros pedimos, Señor, pero a veces pedimos de más o no sabemos pedir, como dice tu palabra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre con nosotros y que sea Él el que nos guíe, Padre, a poder orar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, mi amado Dios. Perdónanos, como decía Pastor, en nosotros, Señor, te fallamos aún, Padre. Solo tú, Señor, eres fiel. Nosotros aún, Señor, continuamos fallándote día a día, Padre. Te rogamos que nos dé, Señor, el discernimiento, Padre, que tu Espíritu Santo nos reprenda, Padre, y que nos ayude, Señor, a seguir el camino, Padre, que nosotros debemos de tomar, mi amado Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros que venimos aquí en este día, Padre. Gracias por ministrar nuestra vida, Señor. Gracias por traernos a convicción, Padre, y saber, Señor, en esos pecados donde andamos, Señor, y que debemos de desechar, que debemos dejar, Señor, para siempre, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor, aunque nosotros, Señor, aún te fallemos, Padre. Nos despedimos, Señor, en esta hora, Padre, y Señor, no nos despedimos de ti porque tú sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, vive en nosotros, Señor. Nuestro cuerpo es un templo donde tú vives, Padre. Te rogamos que a cualquier lugar donde nosotros vayamos, Padre, tú nos des la paz, Señor, nos des el regocijo, Señor, todo lo que nosotros necesitamos tener, Padre, para dar buen testimonio de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, llévanos a cada uno, Señor, a nuestro hogar o a cualquier lugar donde nosotros vayamos en esta hora, Padre. Y, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros, Señor, siempre, Señor, te amemos por sobre todas las cosas, Padre. Queremos que tú seas, Señor, nuestra prioridad, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Tú eres primero, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.
Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Bendiciones.